Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Legados Deportivos en este martesito bonito. Licenciado Cajero.
Gracias, maestro Efraín, por tu invitación nuevamente a estar aquí en este programa de Legados Deportivos de Radio Universidad. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues muy bien, gracias, nos está yendo muy bien. Metidos ahorita viendo el desarrollo de todas las actividades de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya prácticamente en la recta final. Estamos a escasos 4 días de que se extinga el fuego olímpico de este evento de cada 4 años.
Es la segunda semana y son los resultados más contundentes donde la mayor parte de los países potencialmente ganadores en este deporte, ahora sí, pues son los punteros, como China, Estados Unidos, el anfitrión Francia, y pues México no se queda atrás.
Claro, lo comentábamos la semana pasada, maestro, que veíamos que Estados Unidos iba un poco rezagado tal vez en el medallero en cuanto a la obtención de medallas de oro. Si lo recordamos, hace 8 días, por estas fechas, Estados Unidos, si no me equivoco, iba en cuarto lugar, no tanto por el número total de medallas, sino por el número de medallas de oro que había obtenido en ese momento. Pero tenían que pasar otras disciplinas como el atletismo, también la natación, y bueno, ahí fue donde se demuestra el poderío de Estados Unidos como equipo deportivo en estas actividades.
Y obviamente el potencial de Estados Unidos está en el atletismo, está en natación, está en los deportes de contacto, en los deportes de equipo, que ahora sí el básquet está
definitivamente,
como el Dream Team, está irreconocible.
Por supuesto, sabíamos antes de que empezaran los Juegos Olímpicos que el Dream Team, tanto en varones como en mujeres, candidatos por naturaleza al oro olímpico. Y esperemos en un par de días, que si no me equivoco creo que es el día de mañana o pasado mañana, cuando Estados Unidos debe estar coronándose nuevamente en el básquetbol masculino.
Licenciado, y me sorprende también el medallero de Australia y el de Corea.
Sí y no. Mira, Australia, al igual que la Gran Bretaña y otros países como Francia, Canadá, tienen una estructura deportiva en sus países que les permite ser potencia en algunas actividades. Y sabíamos que tarde o temprano iba a explotar el poderío deportivo de estas naciones. Australia, lo sabemos de hace tiempo, ha sido una potencia en la natación desde todo, pues sabemos de hace muchos mundiales, recordemos esa figura de el torpedo Jan Torp, también, que impuso en su momento varios récords mundiales en natación. Pero Australia no es una sorpresa, lo estamos viendo en las actividades de ciclismo, también en las actividades deportivas como el atletismo, también definitivamente.
España
también. En España fue un parteaguas la realización de los Juegos Olímpicos de Madrid. Recordemos, sí, España era un candidato fuerte, pero tomaron muy en serio la realización de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 y de ahí hacia arriba. Lo vemos que el gobierno español, dentro de su estructura gubernamental, le dio un apoyo fuertísimo al deporte. Y ahí están los resultados. en todas las disciplinas han sido contendientes importantes.
Yo creo que la base principal de todo ciudadano es el deporte, y el deporte también se ve como potencialmente económicamente de los países grandes, también se les ve en el deporte. Digo, México es potencialmente en economía, pero no es en deporte. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, mira, tal, es una situación muy notoria y que nos da que pensar que México no le apuesta a las actividades deportivas. En los programas educativos hemos visto que no se le da seguimiento a personas, a deportistas que empiezan a destacar desde la primaria. Tú estás viendo, y todo lo vemos que pequeñitos empiezan a destacar en el fútbol, en el béisbol, pero no hay un seguimiento por parte del sistema educativo nacional a través del área deportiva. En cambio, Estados Unidos, países europeos, ven a ellos como el semillero y las promesas que tarde o temprano van a representar a su país dignamente. Y ahí está la prueba. Cómo a través de la historia, remitiéndonos a México, hemos sufrido como equipo o como delegación deportiva para la obtención de medallas de diferente categoría, oro, plata, bronce, a través de la historia. Si lo vemos, debemos de andar ya con las medallas que se obtengan en estos Juegos Olímpicos de París. Vamos a alcanzar alrededor de 80 medallas en la historia. Cuando nunca, por supuesto, no nos vamos a comparar con esas entidades, esos países deportivamente hablando que son unas potencias como Estados Unidos, Francia, China, Rusia, etcétera, etcétera. Cuando ellos en una sola edición de los Juegos obtienen esa cantidad que México ha obtenido a través de la historia.
Pues, pero esto se debe también a obviamente a nuestro gobierno, ¿verdad? El apoyo que tiene, las becas, etcétera, porque sabemos que los deportistas de otros países 100% están dedicados al deporte, y aquí pues obviamente el deporte lo agarramos como hobby, ¿no?
Es, por desgracia, el deportista, a pesar de que es un ejemplo a seguir deportivamente hablando, en cierto momento de su preparación tienen que dedicarse a obtener los recursos necesarios para poder participar en aquellos eventos clasificatorios. ¿Por qué? Porque no reciben la beca oportunamente del gobierno, o simplemente no se les apoya por caprichos, por mentalidades de los dirigentes. No voy a apoyar a esta disciplina porque me cae mal, o porque el Comité Olímpico Internacional hace una observación de que X Federación Mexicana de X Deporte no está funcionando de acuerdo con el programa olímpico, y no les gusta al gobierno que les llame la atención, que diga que tus deportistas o tus dirigentes deportivos están trabajando mal.
Entonces la obtención de estas medallas del equipo mexicano prácticamente se fueron solos.
Prácticamente.
Y en la historia también.
Sí, es algo meritorio. Y no nomás a los medallistas. ¿Cuántos deportistas quedaron, dieron, sabemos porque lo vimos, entregaron todo lo de sí, todo su amor, toda su entrega? Tal vez no llegaron a la final, no llegaron a obtener una medalla de bronce, de plata o de oro, pero vimos cómo derrocharon energía, amor por ese país al que estaban representando, y que tal vez no recibieron su apoyo en su oportunidad, y aún así vemos los logros que se han obtenido.
Sí, obviamente, el llegar ahí ya es un logro.
Definitivamente.
Bueno, como usted decía la semana pasada, la Olimpiada empieza el primer día después de la clausura. O sea, tuvieron los 4 años para celebrarse la próxima Olimpiada. Ese es el día, ese es el lapso de tiempo en el que se están preparando, y es un logro llegar ahí.
Por supuesto, ten la plena seguridad que los deportistas que han sido ya eliminados de esta justa deportiva de París 2024, después de unas merecidas vacaciones, iniciarán el periodo de la Olimpiada de 4 años a la realización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y tú lo dijiste correctamente. La Olimpiada es el periodo que transcurre después de la clausura de los Juegos Olímpicos, en este caso de París, hasta la inauguración de los Juegos Olímpicos del 2028. En la inauguración de los Juegos Olímpicos termina la Olimpiada y empiezan los Juegos Olímpicos.
Es decir, hay jóvenes ahí en las Olimpiadas, bueno, en los Juegos Olímpicos,
sí,
de 16 años, ¿no?
Sí.
Si el día lunes, que ya no hay Olimpiada, un joven, un niño de 12 años, empieza su participación, es muy posible que a los 16 esté en los próximos 4 años.
Por supuesto. Si recordamos, nos vamos un poquito atrás, maestro. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, viene el desarrollo de la prueba de los clavados en el área femenil. En aquel entonces, nuestra máxima exponente era Paola Espinosa. Y hace su aparición una niña, una jovencita, de escasos 14 años, casi, creo que en ese momento estaba cumpliendo los 15 años. Es esta chica, se me fue el nombre, perdón.
¿Mexicana?
Sí, que acaba de ¿cómo se llama?, de retirarse en estos juegos. Orozco, esta niña Orozco. La vimos una carita de niña obteniendo la medalla junto con Paola Espinosa. Esta chica, se me fue el nombre de...
Sí, sí, sí.
Bueno, ella, perdón, ahorita lo recordamos. Pero efectivamente, un promedio de 14 años ya haciendo su debut en Juegos Olímpicos.
Entonces, su preparación prácticamente es desde niña, ¿no?
Inició a los 10 años, 10, 11 años, sino que un poquito antes, ya en competencias clasificatorias desde los 10 años. Pero hay equipos, hay países que desde los 8 años o antes empiezan a practicar. Lo vimos hace días, hicieron una entrevista a la reina de la gimnasia, Nadia Comaneci. Ella dice que ella empezó a entrenar antes de cumplir los 8 años de edad.
Gimnasia. Impresionante disciplina.
Definitivamente. Y entonces, por esa razón, cuando llega a Montreal 76, ya con 15 años de edad, te imaginas, y ser la exponente que por primera vez había sacado una calificación perfecta, se demuestra todo el sacrificio, todo lo que hizo durante su etapa previa a la obtención de esa medalla. Y entre más jóvenes podamos participar o puedan participar, mucho mejor. Habrá disciplinas que por su esfuerzo, desarrollo físico, tal vez nos permitan, inclusive a adultos mayores, participar en una justa, en un evento deportivo. No en algunas otras, por obvias razones del desarrollo y el desgaste físico. Pero, por supuesto, entre más pronto, mejor hagamos la práctica deportiva.
Y es lo que ha aplicado China. China se ven prácticamente niñas, sí, en las clavadistas, las gimnastas, todo el deporte de exhibición.
Sí.
China es pionera. Bueno, China y Estados Unidos, desde luego.
Por supuesto. Incluso me llamó la atención la declaración que hace la entrenadora de clavados del equipo mexicano de origen chino, Ma Jin. Le preguntan sobre cuál es su forma de pensar sobre la estructura deportiva de México. Con ella dice que si el gobierno, la Comisión Nacional del Deporte en el área de los clavados se tiene que adaptar a las enseñanzas y a la metodología que trae Ma Jin. Dice, no, por las circunstancias, yo, la entrenadora de clavados, tengo que adaptarme a las condiciones reinantes del deporte mexicano. ¿Te imaginas? Allá ahí vemos, te puede dejar algo de pensamiento. ¿Qué está pasando?
O sea, ella lo que quiere decir es que se tiene que acoplar a todo
a lo que haya,
a lo que es en el deporte mexicano, no hacerlo como...
Así es, administrativamente tal vez le dijeron, tú vas a entrenar con estas condiciones, si te gusta, adelante. Y dijo, pues me tengo que adaptar. Porque ella ama. Y vemos generaciones, generación tras generación de clavadistas. Y vemos que el equipo...
Y ha sacado resultados, ¿eh?
Por supuesto. E históricamente sí podemos decir que México es una potencia en clavados.
Porque la entrenadora es...
Recientemente.
Ajá.
Pero recordemos que antes de Magin estaba, si no me equivoco, un entrenador, que espero no equivocarme, de apellido Sobrino, Salvador Sobrino, que fue, estuvo entrenando al equipo de clavados de México, pero al no obtener el respaldo de las autoridades deportivas, no hay ningún problema, tal vez alguien podrá fijarse en mí. Fue el entrenador de la selección olímpica de clavados de Australia y los llevó a obtener medallas, Salvador Sobrino. Un poco antes, vemos que históricamente la natación, sobre todo los clavados, ha sido un referente, un referente. Nos vamos a aquel lejano 1948, México obtiene su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Londres. Joaquín Capilla. Joaquín Capilla gana su medalla de bronce en la plataforma de 10 metros.
¿Y fue entrenado por un extranjero?
No recuerdo, honestamente no quiero mentirte quién era el entrenador de Joaquín Capilla. Pero lo que voy es el esfuerzo que muchas ocasiones lo tienes que hacer en forma individual. Yo desconozco quién habrá sido el entrenador. Pero a lo que me refiero, que la, sí, a pesar de todo, la Escuela de Clavados de México ha sido y hasta ahorita seguirá siendo un referente y potencia a nivel mundial. Porque los hemos visto los resultados. Después de Joaquín Capilla en Londres 48, pues vimos que en Helsinki, en Finlandia, en el 52, obtuvo otra medalla de plata. Primero en el 48 una de bronce, en el 52 una de plata. Y en Melbourne, en el 56, Joaquín Capilla llega a la máxima. Obtiene la medalla de oro en plataforma y también otra medalla de bronce. Joaquín Capilla, el primer rey de los clavados. Pero viene la escuela progresando. Después, con el tiempo, vemos a Carlos Girón. Más recientemente, Fernando Platas.
Fernando Platas.
Después, Yael Castillo. Ahora tenemos a estos muchachos, Osmar Olvera, Juan Celaya. En fin.
Hubo también un de La Laguna, ¿no? Uno de Gómez, ¿no?
En el Juegos Olímpicos, exactamente, de Seúl, Corea, 88. Jesús Mena.
Jesús Mena, así.
Jesús Mena. Que por ahí en alguna ocasión tuve la oportunidad cuando visitó aquí Durango y el gobierno del estado le hizo un reconocimiento. Si no me equivoco, fue por el año, no sé si fue en el 88. Sí, después de los Juegos Olímpicos. Yo estaba trabajando en el gobierno del estado. Y en aquel entonces estaba yo elaborando un periódico muy modesto, deportivo. Que en aquel entonces recuerdo que le puse por nombre Meteoro. Le digo, Jesús, ¿me puedes hacer favor de darme tu autógrafo para un... estaba haciendo unos mis pininos, como se dice, en la cuestión periodística. Hice un periódico que duró muy poco. Y sí, nos concedió una dedicatoria Jesús Mena. Repito, ha sido el legado de los clavados. Y ahora se ha visto aquí en París la obtención de las medallas que ha obtenido el equipo mexicano.
¿Qué le parece que en esta segunda parte de este programa, sí, ahora sí nos vamos con los logros?
Por supuesto.
Y los medallistas que han logrado, sí, mexicanos, ¿no? Desde luego, una medalla.
Claro que sí.
La primera fue con tiro con arco.
Por supuesto. Fue con la que inicia prácticamente la participación mexicana en el podio. Obtienen la medalla de bronce con el equipo femenil de tiro con arco, donde estuvimos dignamente representados por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. Ellas consiguieron el bronce cuando inician venciendo a Alemania y después caen frente a China. Pero bueno, ellos ganaron a China y pasan por el tercer y cuarto lugar y le ganan a Países Bajos.
A lo que es Holanda, ¿no?
Sí, así es.
Pues una medalla muy merecida. Digo, tenemos buenas arqueras y buenos arqueros.
Por supuesto.
Pero lamentablemente o agradecidamente nomás se logró la medalla de bronce. Y Y después nuestra segunda medalla.
La segunda medalla, inolvidable. Prisca Guadalupe Agüiti, en judo, en la categoría de 63 kilogramos. Que, bueno, nadie pensamos que fuese a llegar, que fuéramos a obtener una medalla, sinceramente, ni de bronce, ni de bronce siquiera. México se ha caracterizado por no ser una potencia o un digno representante a estas alturas de la disciplina del judo. Pues Prisca Guadalupe Agüiti logró la medalla de plata. Todos pensábamos que, incluso si recuerdas, en la final se fue arriba en el marcador.
Sí, ya faltaron unos 10, 20 segundos.
Cuando la contrincante de Eslovenia, Andreja Leski, la derriba y la pone de espalda sobre el tatami y ya no pudo levantarse. Pero hubo un momento que nos hizo vibrar, pensamos, esta era la medalla de oro de nosotros. Pero con lo que hizo, magnífico.
Ella también estuvo a punto de representar a Inglaterra, ¿verdad? El país donde vive.
Mira, ella tenía la posibilidad de representar a tres países. Papá, keniata. Mamá, mexicana. Y por el derecho de suelo, nace en la Gran Bretaña. Uh-huh. Legalmente pudiera haber representado a cualquiera de esos tres países. Y ella optó por México.
Sí, como que tiene muy arraigado la fuerza de México en su corazón.
Por supuesto.
Desde luego con su madre, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
Y sí, nos llenamos de mucha felicidad al obtener, sí, esta medalla.
Por supuesto.
Y luego después vienen los clavados.
Por supuesto. Hace su aparición la Escuela Mexicana de Clavados y en nados sincronizados, trampolín 3 metros, Osmar Olvera y Juan Zelaya. Fue una competencia dramática. Y si le preguntaran al equipo chino, ten la plena seguridad que poco faltó para que se infartaran.
Pues ellos mismos en la reacción estaban sorprendidos de que les habían bajado el primer lugar.
Lloraron, pensaron que habían sido eliminados o que no habían obtenido el primer lugar por la perfección de los clavados de México. Pero pues lógico, tal vez los jueces se fueron por lo que representa China. Dijeron, bueno, vamos a dar tal vez una mejor calificación a ellos, pero las calificaciones obtenidas por Osmar Olvera y Juan Zelaya, si no fue perfecto, fue lo más cercano a la perfección.
Sí, esa reacción estuvo impresionante para todo el mundo.
Así es.
Porque daban a conocer su debilidad de los chinos, que a unos mexicanos les habían ganado.
Así es, así es. Y a veces, antes de venirnos para acá a los estudios, nos dimos por enterados que Osmar Olvera acaba de obtener la medalla de bronce, pero ahora él, de forma individual, en la plataforma. Entonces, ya es otra medalla que Osmar Olvera acaba de obtener. Él solo obtuvo dos medallas.
Dos.
Uno por equipo y ella en forma individual. Y ya es otra medalla.
Sí, es un gran orgullo.
Sí.
Mexicano. Después se nos vino el boxeo. Ahora sí, México tomó su potencial.
Sí.
Como en este deporte de contacto.
Por supuesto. Estaba viendo el desarrollo de la pelea de Marco Verde en su eliminación o en la eliminatoria frente al boxeador de Uzbekistán, de nombre medio extraño para nosotros, Asadduja Midikuyabek, no, perdón por no saber de pronunciarlo, pero cuando vemos la decisión dividida, dijimos ya, qué bueno, descansamos y vemos el ataque, el pundonor, el deseo por salir adelante y poner muy en alto el nombre de México. Ya lo puso, de hecho, al haber ganado y estar en la final. Ahora, el último desafío no es nada fácil.
Los dos encuentros estuvieron, vino de abajo, en contra de los jueces.
Sí.
De la calificación, porque se califica de otra manera el deporte profesional del box, ¿verdad?
Correcto. Ahí son los golpes bien marcados que pueda conectar un pugilista hacia el otro. No tanto con que avientes golpes por aventar, sino que los coloques bien sobre la humanidad de tu contrincante.
Y es también lo que las críticas que hubo contra el Piolín, nuestro paisa duranguense, que él, la verdad, me gustó mucho cómo peleó. Nada más que estaba en la faceta de observación y ahí es ya desde el primer segundo ir contra él, ¿verdad?
Por supuesto, y es que hay que recordar que en el boxeo olímpico son 3 rounds. Tienes que llegar y empezar a atacar. Aquí no es como en el boxeo profesional que te das el lujo de estudiar a contrincante en el primero, tal vez en el segundo round. No, aquí llegas y atacar. Con cuidado, pero atacar.
Sí, es un orgullo que...
Por supuesto.
Que el Piolín ha llegado hasta donde está.
Nuestro reconocimiento para Piolín.
Y su carrera no queda ahí.
No.
Le aseguro que va a ser muy exitosa próximamente.
Así es, definitivamente.
En el segundo encuentro de Marco Verde, que fue por la medalla de plata, que ya la tenemos de hecho, nomás que no se ha contabilizado hasta el momento, ¿verdad?
Esperemos que no sea una medalla de plata.
Bueno, ya la tiene.
Ya la tiene
ganada. Pero no se ha contabilizado.
No, no se ha contabilizado, de hecho, ya con la medalla de plata, en caso de que la obtenga, sería la 6ta medalla en total del equipo mexicano, contando platas y bronce. Y ojalá que no sea plata, ojalá que sea oro.
Sí, decían, y sí tiene cierto parecido el Marco Green que le
dicen
sobre... ¿Se acuerda aquel boxeador de los 80 o 70 de Salvador Sánchez, que tiene un estilo muy peculiar a él?
Sí, Salvador Sánchez, como no, de feliz memoria.
Así es, que en paz descanse.
Sí.
Y luego nos vamos, pues los momentos más memorables de hasta el momento, ¿qué ha pasado en las Olimpiadas?
Mira,
en los Juegos Olímpicos.
Sí, claro que sí. Aquí hay que recordar la frase del padre de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin. Lo importante es competir, no ganar. Y ahí se demuestra el espíritu deportivo. Y hay que saber reconocer cuando alguien es mejor que tú. Aquí lo vimos en la premiación de los ejercicios o de la prueba de gimnasia de piso, donde Simone Biles, la reina de la gimnasia y la reina, tal vez una de las reinas, si no es que va a ser la reina de los Juegos Olímpicos de París 2024, junto con el tercer lugar de Estados Unidos, también de nombre, se apellida Jordan Chiles, al unísono se ponen de acuerdo y rinden pleitesía a la ganadora de la medalla de oro. En este caso, a la representante de Brasil, a Rebeca Andrade. Se demuestra que a pesar de todo, sigue habiendo ese deportivismo y el reconocimiento al que fue el más grande en ese momento. Y se demuestra con esa acción que hizo Simone Biles, que es enorme, enorme.
Y la otra, a mí que también me llamó mucho la atención, los 100 metros, sus planos.
Definitivamente. Dicen que ha sido la carrera, la reina, la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, la carrera que menor tiempo se ha registrado en la historia del atletismo. Recordemos que por allá por los años 60, 70, el que ya se acercara a los 10 segundos o un poquito más de los 10 segundos era el hombre más veloz del mundo. 10 segundos, 11 segundos, cuando ahorita 9.70, 9 segundos. Oye, es que ellos no corren, ellos vuelan. La prueba reina del atletismo en menos de 10 segundos, ¿te imaginas, maestro?
Y sobre todo, pues está la tecnología para captarlo, porque imagínese usted en los 80, los 70, cómo se hubiera captado si hubiera un marcador de mano. Es imposible.
No, en aquel entonces estaba iniciándose tal vez el fotofinish, pero no tan exacto como ahora, como el ojo de halcón, incluso computarizada. Vimos que por milésimas de segundo.
Sí, ya no centésimas, milésimas.
Milésimas de segundo, gana el primer lugar a los siguientes competidores que llegan en segundo y en tercer lugar.
Sí, me impresionó mucho la fotografía de esa final.
Sí, maestro.
La tecnología de los videos.
Ajá.
donde se comprobaba que realmente el estadounidense ganó.
Por supuesto, así es, definitivamente.
Y el otro legado, bueno, la otra acción, nos iba a comentar sobre el de salto de garrocha.
Sí, el salto de garrocha, el salto con pértiga. También cuando vemos ya los momentos finales de la prueba, cuando ya prácticamente ya se tenía el ganador de la misma, que fue el sueco Armand Duplantis, se va a intentar romper el récord olímpico y mundial que lo había impuesto. Uh-huh. Y la imagen de la televisión a nivel mundial se mueve y se ven las imágenes de los competidores adversarios de él, donde ellos, a pesar de que ya no habían ganado, le piden al público que le aplaudan, que lo motiven para que trate de saltar en el último intento, lograr romper el récord olímpico y mundial. Lo logra.
El auténtico deportivismo.
El auténtico deportivismo.
Ayer estaba viendo una pelea de taekwondo.
¿Sí?
Donde un coreano noquea a un... Bueno, no lo noquea, sino lo lesiona a su rival, lo deja lesionado y él mismo lo ayuda.
Sí.
Entonces eso habla mucho del humanismo deportivo que hay.
Así es. Y recordaba, maestro, perdón, recordé el nombre de la clavadista mexicana, Alejandra Orozco, que ella, como si fuese un término de boxeo, dice, ha decidido colgar los guantes. Ella ha decidido poner fin a su exitosa carrera en los clavados. Pero hay que reconocer muchas personas mexicanas que participaron. Rápidamente, Alejandra Orozco en clavados,
sí.
Uciel Muñoz en atletismo, el único mexicano que ha llegado a la final en el lanzamiento de bala,
uh-huh.
Sí. Oriundo de Chihuahua. También un digno reconocimiento para el equipo ecuestre que llegó hasta la final. Que en este caso, Andrés Azcárraga, por desgracia, no pudo seguir adelante porque su caballo desistió saltar el obstáculo con agua. Pero un reconocimiento. Ahorita, en este momento, todavía en el aspecto en el deporte del golf, Gaby López está con posibilidades de meterse al cuadro de medallas. Esperemos que lo logre. Y un reconocimiento especial, como tú lo dijiste, Piolín Macías.
Piolín Macías, así es.
Definitivamente. Nuestro reconocimiento a nuestro paisano en la práctica del boxeo.
¿Cuántas medallas cree que caigan en 5 días que se va a terminar?
¿Para México?
Para México.
Pues mira, ahorita tenemos ya prácticamente 5. Ya 5. Nomás hay que saber cuántas obtenga, en este caso, la de, ¿cómo se llama? Del boxeador de Marco Verde. Si es la de medalla de plata, sería la sexta. Uh-huh. O la quinta de, y con una más de oro, sería la sexta. Ojalá que fueran más de 6. Ojalá.
Así es, sí.
Ojalá.
Pues bien, licenciado, ¿algo más que agregar?
Pues despedirnos de esto diciendo simplemente la frase del barón Pierre de Coubertin: lo importante es competir, no ganar.
Así es, importantísimo. Pues bien, les saludamos con mucho gusto la próxima semana, el próximo martes, en otro programa más de Legados Deportivos. Muchas gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.